Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este episodio nuevamente agradeciendo a todos los que escuchan el programa y si les gusta este podcast, por favor compártanlo. Mi invitado de hoy es el cónsul honorario de Ecuador en República Checa, Roberto Bartus. Roberto no se considera un expatriado y él nos habla de sus orígenes checos y ecuatorianos, así como su faceta como empresario. Roberto Bartus nació en Praga debido a que su padre era diplomático y décadas más tarde descubrieron que en algún momento fueron espiados por la policía secreta checa, la STB. Si usted accede a mis páginas de Facebook o Instagram, @entreexpatriados, podrá ver fotos tomadas por la STB en los 70 de la familia Bartus, así como una del padre Roberto con el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Ambas fotos contienen notas escritas por los agentes secretos checos. Roberto nos habla cómo él vivió la caída del muro de Berlín, siendo estudiante en Alemania Oriental, así como su vida actual en la capital checa. Bienvenido, Roberto, al programa. Hay que empezar diciendo que técnicamente eres checo y ecuatoriano, aunque viviste una parte de tu vida en Ecuador. Antes de llegar a hablar de dónde eres, tenemos que remontarnos a tu abuelo paterno, pasando por tus padres. Y es que la historia de tu familia me resulta muy interesante. ¿Se podría decir que eres expatriado desde muy temprana edad?
No me considero un expatriado en el estricto sentido de la palabra, porque básicamente pues yo no he escogido vivir en un determinado país, sino que me ha tocado vivir en determinados países. Yo nací aquí en Praga, viví muchos años en Alemania y en efecto también viví en Ecuador. Y en total, pues básicamente he vivido más tiempo en Europa que en el Ecuador. No me considero un expatriado porque finalmente soy un ciudadano checo desde el año 2004 y soy igualmente un ciudadano ecuatoriano. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre mi abuelo, me decías. Mi abuelo era checo, él fue un inmigrante checoslovaco en Ecuador, representaba a una empresa checa de armamento en América Latina, primero en Venezuela, luego fue trasladado a Ecuador. Ahí conoció a mi abuela, se casaron y a raíz de eso pues nació mi padre. En un principio él quiso volver a su país, a Checoslovaquia en ese momento, pero por la Segunda Guerra Mundial no fue posible. De hecho, él ya estaba de camino de regreso a Checoslovaquia y cuando llegó a París tuvo que regresar a Ecuador. Caso contrario, hubiera sido arrestado por la Gestapo. Y bueno, posteriormente pues ya con los comunistas en el poder, tampoco tuvo ya un interés concreto en regresar a Checoslovaquia y se quedó en el Ecuador por el resto de su vida. Lamentablemente no llegó a ver la caída del muro y la caída de los gobiernos comunistas en Europa, pues murió poco antes, en el año 87, cual es muy lamentable porque creo que es algo que él le hubiese seguramente encantado vivirlo en persona. Y bueno, por esa razón, pues en algún momento de mi vida también yo decidí volver a Praga, a la ciudad que me vio nacer, a reencontrarme con esa parte de mis ancestros. La otra parte de mis ancestros son ecuatorianos, pero la mayor parte de mi vida finalmente pues ya los estoy viviendo acá en la República Checa, en Praga, ¿no? Si contamos los años que he vivido acá en Praga, pues finalmente son más años los que he vivido acá que en Ecuador. Muchos años también los viví en Alemania, una parte importante también de mi vida viví en España. Y bueno, esos son, digamos, los países que yo considero que han sido trascendentales en mi formación como persona. En esos países, pues, no me podría considerar yo, digamos, un expatriado, ¿no? Puedo decir que esos países, como dije al principio, son parte de un todo al que yo me pertenezco.
¿Cómo así naciste aquí en República Checa?
Bueno, mi padre fue diplomático, entonces coincidió que los años que él estuvo acá en Checoslovaquia, en esa época, yo naciera a principios de los años 70. Ahora, evidentemente, pues llegó a ser un diplomático acá en Checoslovaquia por obvias razones de que él tenía una relación por su padre, por mi abuelo, que era checoslovaco, ¿no? Entonces, él siempre fue su interés también de alguna manera estar vinculado con Checoslovaquia cuando fue enviado, digamos, a este país. No fue una coincidencia, sino pues seguramente un deseo también de él y un apoyo de mi propio abuelo para que sucediera de esa manera.
¿Qué recuerdos tienes de la antigua Checoslovaquia? ¿Te acuerdas de algo?
Por supuesto que sí, ¿no? Recuerdo a una ciudad un poco triste, en realidad una ciudad gris, ¿no? Pero sin embargo tuve una niñez privilegiada, feliz, amigos no me faltaron, estudié en un colegio americano, sin embargo mis amistades en esa época eran los niños del barrio donde yo vivía, entonces hablaba checo y hablaba inglés en la escuela.
Hay una foto por ahí de ti con tus padres y Guayasamín. Cuéntame esa historia.
Hace poco tiempo conocí una persona de la universidad aquí de Olomouc, pues yo interesado en descubrir unos escritos, un libro que había escrito mi abuelo. En esa búsqueda pues dimos con que mi familia había sido espiada, ¿no? En los años 70. Y efectivamente aparecieron unas fotografías tomadas por la policía secreta checa en las que aparezco yo, aparecen mis padres, aparece mi abuelo. Y también aparece Guayasamín en una ocasión que él estuvo en Praga, en Checoslovaquia, haciendo una exhibición de sus obras.
Luego regresaste a Ecuador, te graduaste del Colegio Alemán en Quito y poco después volviste a Europa y viviste la caída del muro estando en Berlín. ¿Me puedes describir un poco las sensaciones en ese momento? ¿Qué pensaba la gente que te rodeaba? ¿Qué pensabas tú?
Obviamente es un episodio de mi vida sumamente importante, un privilegio realmente haber estado en ese momento en Alemania Oriental. No estaba en Berlín Oriental, pero estaba en una ciudad que se llama Weimar, donde es la República de Weimar, ahí estaba yo estudiando. Estaba recién llegado prácticamente, yo había adquirido una beca de la República Democrática Alemana para estudiar ahí en ese país. Apenas llegué se percibía ya una especie de ambiente especial, ¿no? Porque en las noticias ya se escuchaba de que la gente se estaba escapando de Hungría, por ejemplo, hacia Occidente. Pero yo hablando con los estudiantes de allá, pues ellos lo veían con pesimismo. No se podían imaginar que iba a haber un cambio radical en ese momento. Pero yo decía, pero no puede ser, o sea, esto es un proceso que parece natural, ¿no? La gente no aguanta estar encerrada, ¿no? La gente busca libertad. Y en efecto, a las pocas semanas, pues se dieron los eventos que son de conocimiento público y la alegría que sintió la gente, los estudiantes, mis compañeros, era una cosa indescriptible, ¿no? Es un fervor impresionante que en realidad fue una suerte haberla vivido ahí en propia carne.
¿Te regresaste a Ecuador un poco después o te quedaste más tiempo? ¿Cómo fue?
Bueno, me quedé un año más en Alemania. Yo era muy joven, yo me gradué a los 17 años. La beca que había conseguido era para estudiar ingeniería civil, una carrera que al final no me gustó en esa época. Pues bueno, uno tiene 17 años, muchos no tenemos idea de qué es lo que queremos en la vida y ese fue mi caso. Entonces me retiré de mis estudios y me fui a España. Me fui a estudiar en España economía, que fue una carrera que me atrajo algo más, me pareció más interesante y entonces por ese camino he continuado más o menos de ahí en adelante, por el lado económico, empresarial.
Y después de España volviste a Ecuador y a cursar la universidad. Pues cuéntame un poco cómo es ese cambiar de países, de Ecuador, Alemania, España y nuevamente a Ecuador. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil te resultó volver a estudiar en tu país o en un lugar completamente diferente?
Fue duro, fue definitivamente algo muy duro porque uno se acostumbra, digamos, a una cultura, a un modo de vida completamente diferente al que se conoce en Ecuador, ¿no? En Ecuador la gente, al menos de un determinado segmento social, pues no tiene la libertad, ¿no? A esa edad, ¿no? La libertad que uno tiene en Europa de hacer lo que quiere, de estudiar lo que quiere, de decidir prácticamente el destino de su vida, ¿no? Allá uno está muy sujeto a las reglas de la sociedad, a los padres, a la religión muchas veces. Entonces fue un poco complicado, ¿no? El mismo sistema educativo allá en Ecuador. Yo cuando regresé quise entrar en la Universidad Católica, pero llegué tarde, entonces entré a la Universidad Central. Y fui testigo también del nivel educativo de la universidad pública en el Ecuador, ¿no? Entonces tiene unas limitaciones en esa época, o tenía en esa época, y creo que continúa siendo así, unas limitaciones terribles en cuanto a posibilidades de desarrollo para el estudiante, ¿no? Entonces eso sí me costó al principio, me costó pues adaptarme, digamos, a esos esquemas sociales completamente diferentes. Yo tuve que madurar, digamos, a la fuerza a los 17 años que me fui a Europa y, claro, regresar nuevamente a lo mismo. Quizás en ese momento fue una decisión equivocada, ¿no? Pero bueno, así fue y ahora soy lo que soy debido a esos cambios bruscos, ¿no?
¿Tú qué le recomendarías, por ejemplo, a estudiantes que quieran salir de su país y que también le recomendarías cuando tengan que regresar a su país de origen?
Que aprovechen, porque me parece que estudiar afuera es una oportunidad única, ¿no? Como digo a las personas que provenimos o tenemos origen en un país latinoamericano, como digo, hay unas limitaciones terribles en cuanto al desarrollo personal, al desarrollo educativo. Entonces, el hecho de tener la posibilidad misma de estudiar afuera ya te abre unas puertas enormes, ¿no? Entonces, recomendaría aprovechar al máximo la posibilidad de cada minuto de estar afuera y de disfrutar de las opciones que ofrece el mundo desarrollado, ¿no? A nivel cultural, a nivel educativo, a nivel social, ¿no? Y bueno, para volver, yo no sé si recomendaría volver a alguien, ¿no? O sea, ya es una decisión completamente individual de cada quien, ¿no? Entonces, hay mucha gente que después de haber estudiado en el exterior, pues decide quedarse en el exterior, ¿no? Otra gente, en cambio, pues quiere volver, le atrae regresar a su patria, extraña a su familia, sus amigos, su comida, sus tradiciones, o desea aportar en su país, que también es bueno, ¿no? Entonces ya eso es más bien, no me atrevería a recomendar a nadie, porque ya después de haber aprovechado, digamos, esa opción que le dio la vida de estar afuera, pues yo creo que las personas llegan a madurar de tal manera que pueden tomar una buena decisión, ya sea de volver o de permanecer en el exterior.
Cuentas que en España empezaste a estudiar economía. Me imagino que eso habrá terminado en que te convirtieras en un emprendedor en serie, por decirlo de una manera. Y gran parte de tu trayectoria la has realizado en el sector farmacéutico. ¿Cómo fue que entraste en ese rubro?
Bueno, el emprendimiento nació en mí un poco más adelante, en realidad. Yo cuando volví al Ecuador después de haber estudiado en España, empecé a trabajar, ¿no? Porque yo quería estudiar en una universidad privada. Mis padres no tenían dinero. Y pues la única manera de financiarme los estudios era trabajando yo mismo, ¿no? O sea, buscando la vida. Y en realidad esa es una práctica habitual en el Ecuador, en las carreras, sobre todo de tipo ciencias administrativas o economía. La gente lo que hace es eso, ¿no? Estudia en la noche o muy temprano en la mañana y en el día trabaja. Eso hice yo y empecé a trabajar primero en un banco, repartiendo correspondencia, se puede decir, desde muy abajo. Y fue en ese momento donde creo que me entró, digamos, el microbio del emprendimiento, porque no me sentía satisfecho trabajando para otro, no me sentía satisfecho con que alguien, un superior, me esté diciendo lo que tenga que hacer y no tenga la posibilidad de criticar, digamos, al estilo de liderazgo o de jefatura en determinado momento de alguien. Y de pronto fue una reacción natural justamente por haber vivido en el exterior, ¿no? Esa independencia, ese valerse por uno mismo, fue quizás el factor que desarrolló el emprendimiento en mí. Bueno, y tuve varios intentos empresariales, muchos de ellos fracasaron hasta que finalmente di con el emprendimiento farmacéutico, porque llegué también en una oportunidad a trabajar en dos firmas farmacéuticas multinacionales en el Ecuador, donde adquirí experiencia, adquirí el conocimiento necesario, desarrollé los contactos necesarios y con los que finalmente decidimos emprender un negocio que igual tuvo altos y bajos, y especialmente al principio pues fue sumamente duro, ¿no? Emprender en el Ecuador es una aventura prácticamente imposible. Yo no sé cómo la gente hace para sobrevivir con sus emprendimientos, pero yo creo que es una tarea sumamente difícil. La suerte también juega un papel importante. Así que bueno, ese es básicamente el resumen.
Mucha gente describe el momento en que decide dejar ese trabajo por un emprendimiento y lo describen como estar parado en un barranco. Y me acabas de decir que emprender en Ecuador es muy riesgoso. Cuéntame cómo fue ese momento en que dijiste, bueno, aquí lo hago porque lo hago y a ver qué sale.
Bueno, cuando uno es joven es más audaz, ¿no? Definitivamente, y uno es más susceptible a tomar los riesgos que hoy en a mi edad actual, a mis casi 50, no los tomaría de nuevo, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que el riesgo en ese momento, o sea, o el capital que se invirtió en ese momento tampoco era de gran magnitud, ¿no? Yo tenía un auto viejo, que era mi único capital, y recurrí a mis amigos que me prestaron dinero. Y claro, ese es un factor determinante porque no podía fallar a mis amigos que me habían prestado ese dinero, ¿no? Entonces yo necesitaba hacer todo lo posible para recuperar ese dinero para poderles pagar a mis amistades que en ese momento habían confiado en mí. Y de pronto eso fue también uno de los factores más importantes que no permitieron que me detenga y que continúe por más profundo que haya sido el barranco que tú mencionas.
Con todos los obstáculos que puedan haber para cualquier emprendedor, ¿qué consejos darías a gente que quiera empezar un negocio?
Yo creo que emprender es más o menos una especie de talento innato en cada quien, ¿no? Hay gente que nace para emprender y hay gente que nace para no emprender, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son unos profesionales de primer nivel que ni pagados dejarían su trabajo para iniciar un emprendimiento y son brillantes. Hay otra gente, como yo, por ejemplo, que ni pagado o en una situación muy extrema, pues volvería a aceptar un trabajo asalariado, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada quien para que en un momento determinado pues de su vida decida irse por un camino u otro, ¿no? Pero obviamente si es que alguien tiene la espina del emprendimiento y cree que tiene ese talento y esas ganas y esa energía, pues hay que decidir. Ese es el factor elemental, tomar la decisión, tomar el paso para hacerlo, porque finalmente pues la vida es una sola y si no lo intentas nunca sabrás si valió la pena o no.
¿Cómo mantienes tú motivados a los empleados? ¿Qué tipos de cosas haces o les enseñas para que el nivel de motivación siga siendo alto?
Si me preguntas a mí personalmente, yo preferí mantenerme alejado, digamos, de la administración del personal directamente. Yo me incliné, digamos, a desarrollar el modelo de negocio, la ingeniería de la estructura del negocio, la ingeniería logística, la ingeniería financiera, el software que se necesita, aportada, digamos, en temas de desarrollo de productos. Pero el tema de recursos humanos es un tema complicado al que preferí más bien no manejarlo directamente porque no creo que tengo el talento necesario para manejar mucha gente, ¿no? Entonces yo tenía, obviamente, yo me apoyaba en gente que, en cambio, que sabía liderar grupos, que sabía motivar a la gente, y yo preferiría más bien tener un liderazgo pasivo que requería un trabajo más bien individual.
Eventualmente volviste a vivir en República Checa, en Praga, y entre diferentes proyectos empezaste Checuspol, una sociedad checo-ecuatoriana. ¿De dónde sacas tanta inspiración, Roberto, por decirlo de una manera, para empezar tantas compañías cuando muchos sueñan con tener su propio emprendimiento?
Bueno, yo en este momento yo creo que ya más bien estoy de retirada, te cuento. La compañía farmacéutica que ha sido, digamos, mi emprendimiento, se puede decir, más exitoso, el que tuve, logró tener una facturación decente, un número importante de empleados, unas marcas que finalmente fueron compradas por empresas farmacéuticas multinacionales. En este momento, pues, estoy más bien redirigiendo mis esfuerzos a actividades que no me absorban tanta energía, ¿no? En primer lugar está mi familia. Me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, con mis hijos. Claro, ya eso es un tiempo muy importante y te limita a hacer otras actividades o a realizar actividades de manera plena al mismo tiempo. Entonces, Checuspol y otros negocios pequeños en los que he incursionado acá en la República Checa, pues, pero ya no estoy tan dedicado, digamos, de pleno a sacarle el jugo a las empresas, hacerlas crecer como lo hacía antaño, ¿no? Estoy más bien dedicado a servir, ¿no? Digamos, y de hecho, Checuspol no es un negocio. Checuspol, además, no ha sido una idea netamente mía, ha sido contribución de otros ecuatorianos que residen en la República Checa. Entonces, con ellos hemos creado esta sociedad para difundir el Ecuador en este país, ¿no? Finalmente no existe mayormente una representación, o hasta hace poco no había una representación ecuatoriana en la República Checa. Entonces Checuspol fue ese proyecto, ¿no? Un poco difundir las relaciones checo-ecuatorianas, desarrollar las relaciones checo-ecuatorianas, ayudar a los compatriotas que se encuentran aquí. Es una especie como de servicio social, ¿no? Una especie de deuda con la patria, ¿no? Es algo que lo hacemos con cariño y no nos genera ningún tipo de ingreso.
Y hablando de trabajo social, hoy por hoy también ejerces como cónsul honorario del Ecuador en República Checa. Con tantos emprendimientos, se podría pensar que uno estaría más quieto, por decirlo de una forma. ¿Cómo decidiste tomar este rumbo diplomático?
Bueno, el tema del consulado yo creo que es un desenlace natural, en primer lugar, de una actividad que está en mis genes, ¿no? Está en mis antepasados, mi abuelo desarrolló actividades diplomáticas, mi padre fue diplomático. Yo finalmente pues nací en ese ambiente desde de vivir en diferentes países y bueno, a raíz de la creación de Checuspol, pues se ha fortalecido esa presencia del Ecuador en la República Checa, en la medida de las posibilidades, obviamente, y a raíz de eso, pues se ha logrado que las autoridades ecuatorianas reabran el consulado, porque el consulado del Ecuador aquí existió hasta el año 2004, si mal no recuerdo. Incluso había una embajada donde trabajó mi padre cuando fue Checoslovaquia, cuando se separó de Checoslovaquia en dos países, dejó de existir también, se cerraron las embajadas en ambos países. Entonces, pues finalmente es una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Una especie de desenlace natural.
Mencionaste tu familia hace un momento. Tienes una esposa rusa y dos hijos pequeños que nacieron en Praga, si no me equivoco. Cuéntame cómo es la dinámica cultural en tu casa. En tu casa se hablan por lo menos cuatro idiomas: español, ruso, inglés y checo. Sé que vivieron algún tiempo en Suecia y por lo tanto tu hija mayor estaba hablando el sueco. ¿Cómo es la dinámica cultural en tu hogar?
Sí, definitivamente es un champú, porque además ahora está mi madre ahí. Y mi madre habla solamente español, habla un poco de checo porque todavía se acuerda. Entonces ella habla en checo con mi mujer, que en efecto es rusa y además es sueca. Acaba de obtener la nacionalidad sueca. Mi hijo Adrián nació en Uppsala, tiene 2 años, y mi hija Emilia nació aquí en Praga. En la casa no se habla checo más que entre mi mujer y mi madre, porque ninguno de los padres somos nativos checos, ¿no? Es decir, no hablamos el idioma como nativo, sino como un idioma extranjero. Entonces, cada quien habla con nuestros hijos en su idioma nativo, que creo que es lo más apropiado, ¿no? Porque no me atrevería yo a hablar en un idioma en el que no lo hago de manera perfecta con mis hijos. Tanto Emilia como Adrián van al jardín de infantes checo. Mis hijos son los que más idiomas hablan, en definitiva.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Praga?
Yo considero a Praga, la República Checa, como mi propio país, ¿no? Tengo la nacionalidad checa, lo tengo en mi sangre. Me gusta vivir en Europa en general, de pronto más que solamente en Praga. Me gusta estar estratégicamente en el centro de Europa, con las posibilidades que ofrece Europa para mis hijos, sobre todo en cuanto a educación, ¿no? A posibilidades de crecimiento. Lo que te mencionaba al principio, ¿no? Para igual que los estudiantes cuando vienen acá, yo creo que es una oportunidad única de desarrollo que ofrece la misma situación de vivir aquí en Europa, ¿no? Entonces hay que aprovecharla al máximo.
Los que están escuchando este episodio, ¿te pueden contactar? Ya sean ecuatorianos u otros expatriados. Entre comillas, porque tú no eres expatriado.
Por supuesto que sí. A las órdenes, especialmente pues para los ciudadanos ecuatorianos que necesitan servicios o apoyos consulares. Este consulado se abrió recién hace un año aproximadamente, menos de un año. Pues por la pandemia, pues desafortunadamente no se ha podido desarrollar mayores actividades, ¿no? El mundo de la diplomacia es de relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas en esta situación? Es completamente limitado. No es lo mismo tener una relación por internet, por videoconferencia, que lo personal, que tener actividades al aire libre, que tener un evento, por ejemplo, de comida típica, qué sé yo, ¿no? Cuestiones físicas para compartir la cultura local, eso lamentablemente no ha sido posible. Entonces esperemos que esto pase pronto y que podamos pues empezar a desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, para las personas que están obviamente interesadas en contactarme y apoyar en estas iniciativas, por supuesto están las puertas abiertas, o si necesitan ayuda igual del consulado, con mucho gusto a las órdenes.
¿Cuál es la página del consulado?
Bueno, estamos en redes sociales únicamente, ¿no? Entonces estamos en Facebook como Consulado Honorario, buscas Consulado Honorario del Ecuador en República Checa, sale Facebook, sale Twitter. Sí, esas son básicamente las dos redes que estamos utilizando al momento. Y si alguien me quiere, obviamente también contactar a nivel personal, con mucho gusto también estoy a las órdenes.
Excelente. Te agradezco por haber compartido tu historia y tus experiencias. Yo simplemente te deseo que sigas teniendo grandes éxitos, no solamente con tus emprendimientos, sino con el consulado honorario. Espero que nos podamos ver personalmente lo más pronto posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos tus oyentes.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.